Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Señor y Dios del universo. Y yo espero y creo que Señor y dueño de tu vida y de la mía también, que así sea. Hoy tenemos, como de costumbre, un programa muy interesante basado en todas las preguntas que ustedes nos hacen. Gracias por sus preguntas, gracias por comunicarse con nosotros, gracias porque son parte de esta familia de WTN y particularmente de Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Glorificado sea tu nombre por siempre, Jesús. Jesús, nombre que significa Dios salva. ¿De qué necesitas hoy, hermano, hermana? ¿De qué necesitas que Dios te salve? Tal vez del dolor que llevas por dentro. Tal vez de un obstáculo que no has podido vencer en tu vida. Tal vez una situación difícil en tu hogar. Tal vez ese problema que tienes con tu estadía en Estados Unidos. Tantos problemas que tenemos. Y necesitamos la mano de Jesús que nos saque del abismo, que nos saque de la miseria en que muchas veces nos encontramos y que se puede convertir si no tenemos mucho cuidado en falta de fe, falta de confianza en Dios. Y cada vez tenemos menos fe y cada vez sentimos como que Dios se ha alejado de nosotros y ya no nos escucha. ¿Sabes una cosa, hermano o hermana? En tu momento de más debilidad, en tu momento de más problemas, en tus momentos en que sientes que estás solo, sola y no hay nadie que te dé la mano, ese momento hay alguien que te quiere dar esa mano, hay alguien que te ama por encima de todo, hay alguien que te busca y que quiere esa unión cada vez más firme contigo, y su nombre es Jesucristo. Cierra tus ojos si es posible, respira profundo, pon una de tus manos en tu pecho y sóbalo, acarícialo. Y siente que esa es la mano de Jesús. Sana, Señor. Sana las heridas que tengo por dentro. Las heridas de mi corazón, Señor, sánalas. Sana mi cuerpo, Señor. Necesito de ti, Jesús. Más que el aliento que estoy respirando en estos momentos, necesito de ti, Señor. Más que lo más importante en mi vida, necesito de ti. Porque sin ti, Señor, mi vida no tiene propósito, no tiene razón de ser. Pero contigo, Señor, hay esperanza. Tú me levantas, oh Dios, y me enseñas el camino de la vida, el camino de la victoria, el camino del amor, el camino de la paz. Ese camino eres tú, Señor. Toca el corazón de esta hija tuya, Señor. Sana sus heridas, mi Dios. Levántala cuando se sienta caída. Y tal vez ese momento es el momento en que ella se siente desilusionada, triste, deprimida. Sana su corazón roto, Señor. Dale una nueva posibilidad en su vida. A medida que toma la decisión más importante de su vida, de su existencia, que es rendirse a ti, Señor, con todo su corazón. Sabiendo que el que te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas, Señor, que diste tu vida por él en una cruz en el Calvario. Llénalo, Señor, de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que es amor. Santifícalo, Señor. Dale la fuerza y el poder que solamente viene de ti, para que él pueda estar consciente de que es amado eternamente por ti, de que tú eres lo más importante en su vida y de que contigo, Señor, un día será el paraíso, tu reino, tu gloria para toda la eternidad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, honor y gloria, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con nosotros aquí en el estudio de WTN. Pues es un gusto tenerles a todos y cada uno de ustedes. Sí. Doy gracias a Dios por María Piedecuesta de Santander, Colombia, que pide por ella, por sus familiares, y dice: Dios le bendiga siempre con mucha sabiduría, vida y salud. Muchísimas gracias, mija, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia también. Nueve Honduras da gracias al Señor por este año de esperanza, y que sí lo puede ser, porque Dios quiere acercarse a ti y a mí con más fuerza que nunca antes en nuestra existencia. Y la esperanza, ¿qué es lo que hace? La esperanza nos lleva a los pies de ese que nos espera siempre con brazos abiertos, que es Jesús el Señor. Damos gracias a Dios por Ana de Bucaramanga, Colombia. Bendita sea ella, bendito sea sus miembros de su familia. Y muchísimas gracias porque pues también pide bendición para mí. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia. José Luis de El Salvador agradece a Dios por su país y por su familia. Y pedimos por El Salvador, pedimos por nuestros países, no solamente Centroamérica, pero también de Sudamérica y por el mundo entero, que un día pronto pueda haber paz. Y reconozcamos que somos hermanos, hijos de un mismo Padre, que es Dios. Bendito sea Dios. Georgia, de Costa Rica, da gracias por estar siempre compartiendo importantes temas. Muchísimas gracias, mija, y muchas bendiciones para ti y para tus seres queridos también. Y Jesús, de San Juan de los Lagos, Jalisco, México, pide por todos los sacerdotes del mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. En la unión está la fuerza, ¿verdad? Y si nosotros, pues, perseveramos en la oración, tanto por nosotros, por nuestros seres queridos, como por sacerdotes, en tu caso, muchísimas gracias. Y por el mundo entero. Un día, al nombre de Jesús, toda rodilla se va a rodear, así dice la palabra de Dios, y toda lengua va a proclamar que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Yadira María de México pide sus oraciones por todos los inmigrantes, que el Señor les bendiga a todos en abundancia y que experimenten la paz que solamente en Cristo Jesús podemos obtener. Y pedimos al Señor que haya alguna resolución en referencia a muchos de ellos que vienen a trabajar en Estados Unidos, con los mejores deseos para hacer que sus familias puedan tener lo básico, por lo menos, para poder vivir cómodamente. Pedimos por ellos y por todos aquellos que están en situaciones difíciles en nuestros países, que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. Y también, pues, recuerden acerca de nuestros medios sociales de comunicación, los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook, y si usted no se ha suscrito todavía a la página de Facebook, por favor, hágalo, para que puedan contar también con los mensajes que enviamos con mucha regularidad, para que usted se nutra espiritualmente. Estamos también para Facebook, se pueden comunicar con nosotros yendo a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que es la antigua Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Todo lo que tiene que hacer es ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, y ahí se comunican con nosotros. Y cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta que tengan, por favor, con todo gusto, pues nos hacen llegar y con todo gusto daremos respuesta lo más pronto posible, porque a veces es un poquito difícil, ¿no? Porque son bastantes los correos que tenemos, pero muy agradecidos de todo corazón. Y por favor, ten cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Eso nunca lo haríamos a través de este medio que acabo de mencionar, es decir, a través de los diferentes medios sociales que usamos. Pues el regalo de hoy, el tema de hoy es el regalo grande, poderoso, maravilloso que Dios nos ha dado, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Jesús había dicho, no los dejaré solos, ¿verdad? Él dijo eso, no los dejaré solos, estaré con ustedes siempre y les enviaré al Paráclito. La palabra Paráclito significa defensor. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos defiende de todo aquello que nos impide acercarnos a Jesús. de todo aquello que se interpone entre nosotros y ese que es el manantial de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. La palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 10, nos habla de que pues Jesús les había dicho a sus más cercanos apóstoles, es decir, la palabra apóstol significa enviado, y eso lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Cuando Jesús los envía, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Pero les pido una cosa, que se queden en Jerusalén y que se queden en oración, porque van a recibir poder de lo alto. ¿Van a recibir qué cosa? Poder de lo alto. Y ese poder de lo alto es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el amor puro de Dios, hermanos. El amor que da todo. Y al darlo todo al Padre y al Hijo, no solamente restablece o establece para siempre, no restablece, sino porque siempre lo ha tenido, establece para siempre esa unión íntima, total, completa entre el Padre y el Hijo, y esa unión es amor, y ese amor es tan palpable, tan real, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y estando los discípulos de Jesús, no solamente ya los apóstoles, pero sus más cercanos tal vez discípulos, incluyendo por supuesto a la discípula por excelencia, nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, que estaba también en el aposento alto, pues de pronto experimentan como que caen lenguas como de fuego, lenguas de fuego. El fuego en la Biblia no es algo necesariamente malo, por el contrario, puede ser muy bueno. Y ese fuego es el amor puro de Dios, el amor puro de Dios que no tiene límites ni fronteras. Y quedan llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Se les quita el miedo. Ya no tienen que estar a puertas cerradas, hermanos. Muchas veces nosotros somos como que un poco cómodos, ¿no es cierto? Ah, no, yo no voy a hablar a fulano de Dios, no voy a hablar de Dios porque me da pena, porque me va a regañar, porque me va a rechazar. No, nuestra misión es proclamar a Cristo, proclamar la verdad del Evangelio. No necesariamente como que jalarlo por el moño y decirle, bueno, ven para acá porque aquí tienes que estar. No, es simplemente anunciar la buena nueva. El carisma, eso es lo que estamos llamados a hacer, anunciar la buena nueva. Y cuando anunciamos la buena nueva, queda una semillita de fe en el corazón. Y si no, trátalo con más frecuencia con tus hijos. Una semillita de fe, el decirle, hijo, ruego Dios te vaya bien el día de hoy. Hijo, Dios está contigo. Hijo, hija, Dios te ama. Esposo, Dios te ama. Esposa, Dios te ama. Y esa semillita de Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo va haciendo que vaya creciendo, se va desarrollando en nosotros. Y un día, sin darnos cuenta, nos encontramos en una relación íntima y estrecha con Dios. ¿Por qué tantos hijos no están conectados a Jesús espiritualmente? ¿Por qué tantos hijos en el mundo han dejado la fe y se han ido tras otras cosas? Porque los padres tal vez no han insistido lo suficiente. Hay problemas definitivamente, en todas partes hay problemas, incluso en la iglesia hay problemas. Pero lo importante es que en tu casa tú eres el dueño y señor de tu hogar y es tuya la responsabilidad de dar ese Espíritu Santo. ¿Cómo se lo vas a dar? Pues hablándole un poquito del amor de Dios, hablándole un poquito de la necesidad que todos tenemos de acercarnos más a la fuente de vida que es Jesucristo. Y orar también. Yo cada vez que me presento en cualquier forma, yo le pido al Espíritu Santo que me dé palabras. Y a veces yo escribo mis conferencias, pero muchas veces, hermanas y hermanos, digo otra cosa que nada tiene que ver con lo que yo escribí. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a conducir en el camino de la unidad con Cristo, porque al fin y al cabo Él es el santificador, el que nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo y nos da la fuerza para que nosotros podamos ayudar a otros a hacer lo mismo, comenzando con nuestras familias. Les enviaré el Espíritu Santo. Y quedaron tan llenos del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, que se fueron a predicar. Y aquel que tenía una fe dudosa, una fe como que muy raquítica, su nombre era Pedro, que se convirtió en un gran santo de la iglesia, el primer papa, fue el primero que dio, pero un sermón que, dice la palabra de Dios, convirtió a más de 3.000 personas, no él, pero el Señor Espíritu Santo en él y a través de él. Puso palabras en su boca. Y aquellas personas que venían de diferentes partes, pues Pedro no tuvo miedo de hablarles de Dios, de hablarles de Jesucristo, sabiendo que aún los oficiales romanos, las turbas que no creían en Dios, pues iban a estar en contra de él. Pero él con una facilidad y con un amor y con una autoridad proclamó que Jesucristo, que habían crucificado, está vivo y que en él hay victoria, hay esperanza y hay vida nueva. Y aquel día más de 3,000 personas abrazaron la fe. Imagínense lo que tú y yo pudiéramos hacer si de verdad permitiéramos que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona, la Santísima Trinidad, que se presente en forma de paloma. ¿Y por qué paloma? Porque la paloma puede ver un objeto nada más a la vez. Y por eso es que tiene que estar moviendo el cuello todo el tiempo, ¿verdad? Para ver un objeto nuevo. Pero el objetivo del Espíritu Santo es verte a ti, amarte a ti, levantarte a ti de tu miseria, tu dolor, de tu pena, de tu fragilidad. Y al levantarte, darte la oportunidad de ir, impulsado por él, a los brazos de Cristo Jesús. Qué hermoso que tenemos un aliado con nosotros que está muy cerca. En tus momentos difíciles, clama al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, lléname de ti. Y a veces hay personas que dicen, ven a mí, Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo está dentro de ti desde el momento que fuiste bautizado, ¿verdad? Y con todos los demás sacramentos. Pero el venir significa, te abro la puerta de mi corazón. Entra y toma posesión de mi vida. Toma posesión de todo lo que soy. Dame la plenitud de tu amor, Señor, para que pueda yo amar a ese que es el amor de los amores, que es Jesucristo, y amar a mi familia mucho más todavía de lo que les amo. Y en ese amor, ayudarles a crecer en santidad a medida que se acercan con la fuerza y el poder del Espíritu Santo a nosotros, a la presencia de ese que lo dio todo por ti y por mí en una cruz en el Calvario, cuyo nombre es Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de la presencia tuya, Señor, y que unidos a ti y en ti podamos compartir el regalo de tu presencia, Espíritu Santo, con todos aquellos que se acerquen a nosotros. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, y por medio del Espíritu Santo, en este día y por siempre, sea tuya la gloria, la honra y el poder. Amén, amén, bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, tenemos un libro que acaba de ser pues publicado por EWTN, y ese libro es este, y se titula 150 historias que cambiarán tu vida. Es aquí en la cámara, 150 historias que cambiarán tu vida. Es un libro que tiene muchas historias muy bonitas, muchos testimonios. Tiene un pasaje bíblico que apoya lo que está escrito y también pues una meditación. Así que no dejen de adquirirlo si pueden. Está ya recientemente en el catálogo religioso de EWTN para comunicarse con los hermanos allá. Por favor, marquen el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeñísima pausa, número telefónico para que se comuniquen con nosotros en esta pausa, 205-271-2924, 205-271-2904. Pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanas, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Palabra que significa, ¿qué cosa? Dios salva, Dios salva. Déjate en las manos de Jesús, deja que el Señor transforme, libere, restaure todo tu ser de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, y te llene de su divino amor para que puedas amar a manos llenas y el mandato de Jesús se pueda cumplir. Es un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bendito sea Dios. Tenemos a María en New Jersey, vía telefónica. María, bienvenida. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario.
Padre, encantada de oír su voz.
Muy agradecido, María. Muchísimas gracias y más que bienvenida. Adelante, por favor.
Quería saber, ¿qué dijo Jesús cuando le dijo a un señor que lo siguiera? Y él le dijo, déjame enterrar primero a mi padre. Jesús le dice, Deja que los muertos entierren a su muerto. ¿Qué quiso decir Jesús?
¿Qué quiso decir eso? Que ya basta de excusas. Sí, era un muchacho el que le hace esa pregunta. Quisiera enterrar a mi padre primero, pero lo más probable, el papá estaba vivo. Es decir, estaba todavía joven. Y sí, es una excusa, ¿no? Lucas capítulo 9, versículo 59. Léelo, por favor. Y vas a ver cómo el Señor Jesús le dice, busca primero el reino, lo demás será dado por añadidura. Entonces, deja que los muertos se entierren a los muertos. Lo que quiere decir es, déjate de excusas. Cuando sea el momento de enterrar al muerto, pues ya verás lo que tienes que hacer. Pero en este momento yo te invito, yo te exhorto, te animo a que me sigas a mí. Pero parece que el muchacho no está muy seguro de eso y pues parece que no siguió a Jesús. Solo Dios sabe si lo siguió después o no, quién sabe, pero en ese momento él tenía una excusa que supuestamente era válida, pero Jesús sabía más que eso, para decirle, póngase a un lado porque todavía no ha ocurrido, ven y sígueme. ¿Y cuántas veces ponemos excusas, no, para no seguir a Jesús? Y seguirlo de verdad, no decir, yo soy católico, no, yo soy un buen cristiano católico, pero ¿de verdad seguir a Jesús? ¿De verdad poner a Jesús como prioridad en nuestra vida? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ojalá que sí, que más y más estemos dispuestos a hacerlo. Porque el que tiene a Jesús, como hemos dicho anteriormente, y lo repetiría hasta que no tenga aire, el que tenga a Jesús lo tiene todo. El que tiene a Dios lo tiene todo, como bien decía Santa Teresa de Ávila. Lo tiene todo y nada le falta, porque solamente Él basta, solamente Él puede llenar el vacío que tienes en el corazón, el vacío que nos da la certeza de que nuestra vida tiene razón de ser, valor, tiene un propósito, y ese propósito es unión con el Señor. Por eso San Agustín de Hipona decía, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Quiere decir que yo tengo que aceptar su llamado, el llamado de Jesús, a vivir como Jesús, a tratar de imitar a Jesús y a llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Ojalá que esto te haya servido. En estos momentos creo que tenemos, sí, un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, sobre el tema de anulación, a mí me gustaría plantearle mi situación. Soy católica, me casé por la iglesia, estuve 10 años casada. No pudimos tener hijos. Según la ciencia, no había razones fisiológicas para no tenerlos. Como tardaba mucho en llegar los hijos, un día él me dijo que tendría hijos conmigo o con otra, y así lo hizo. Un día encontró una mujer que sí quedó embarazada y me dejó. Sufrí mucho, pero finalmente tuve que aceptar que se fuera con su nueva familia. Yo seguí mi vida y 5 años después conocí a un hombre bueno que había vivido una situación similar. Su mujer lo dejó. Tuvimos la intención de casarnos por la iglesia, pero nos dijeron que no era posible anular nuestros matrimonios. Entonces optamos por la vía civil para formalizar nuestra unión. ¿Por qué no podemos comulgar? Me parece que es injusto si es la misma iglesia quien no deja anular nuestros matrimonios fallidos. Yo creo que Jesucristo no nos cerraría las puertas de esa manera. Quedo atenta a su respuesta. Gracias, Lina.
Lina, muchísimas gracias. Pues en parte lo que te dijeron, tienen razón, es decir, el estar teniendo relaciones, y yo me imagino que a veces ustedes tienen relaciones íntimas y no están casados por la iglesia, es decir, no están casados con la bendición de Dios, pues es una falta grave, es un pecado grave, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11? Pues nos habla de que debemos recibir el cuerpo con limpieza en el corazón, es decir, sin un pecado, sería un pecado mortal, porque si no, estaríamos forjando nuestra propia condenación al no reconocer lo que estamos recibiendo, el cuerpo de Cristo. En el Evangelio, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios bien nos dice lo siguiente: Dios los bendijo a los primeros padres, a Adán y Eva, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Y también dice la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. En el libro de Génesis, también en el capítulo 1 y capítulo 2. Y el Señor Jesús pues afirma eso que dice el libro de Génesis, de que lo que Dios ha unido, que el hombre no separe. ¿Por qué? Porque es bendición de Dios, es el deseo de que Dios pueda morar en ellos y haga de ellos dos un solo ser. En el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 6, dice lo siguiente: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Ningún juez de justicia o juez de paz, ningún hombre tiene autoridad sobre Dios para dictar lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere en este caso es que el hombre y la mujer tengan que ser un solo ser. ¿Qué pasa como en tu caso, que pues él te dejó por otra y se fue con otra? Pues yo creo que tú tienes la posibilidad de que tu matrimonio sea anulado. ¿Por qué? Porque ha habido infidelidad, pues, por bastante tiempo en la relación de ustedes. ¿Qué haría yo en tu caso? Pues yo no me quedaría con los brazos cruzados como te has quedado tú, lo siento decirte, pero no. Es decir, si tú tuvieras cáncer terminal o cáncer en etapa 3, vamos a suponer, pues tú vas a buscar un médico que te ayude, un médico dentro del campo de la medicina que está, pues, calificado para ayudarte. Así pasa con solo los sacerdotes. No todos los sacerdotes vamos a pensar igual. Yo no sé quién te dijo que no podías anular tu matrimonio. No sé quién te lo dijo, no me das información. Pero yo sí sé que tú hiciste todo lo posible, estoy seguro. ¿Cómo le vas a dar un hijo si no se lo puedes dar en ese momento? Hubieran, no sé, pues, adoptado un hijo o no sé, ayudado a algún niño de alguna forma. Pero no lo hicieron, el caso ya es muy tarde. Yo iría a buscar un sacerdote que realmente me inspire confianza y que realmente me ayude a procesar la petición para anular tu matrimonio. Yo no me quedaría con brazos cruzados. Definitivamente, no comulgues hasta que ya tu caso se resuelva. Si es presentado al tribunal diocesano o arquidiocesano de tu diócesis, pues va a demorar un poquito. Ya no como antes, pero tal vez va a demorar 6 meses a un año, ¿verdad? Pero si has estado ya viviendo con esta persona por este tiempo, pues aguanta un poquito más. Y trata de que pues puedas seguir los pasos que te pide la Iglesia para examinar tu caso y para poder decir desde lo profundo de su ser, aquí está tu declaración de nulidad de tu matrimonio y puedes casarte por primera vez, porque tu matrimonio anterior ya nunca fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, no fue un matrimonio válido, y por lo tanto tú tienes la autoridad para casarte por primera vez. No te cruces de brazos, persevera, acuérdate que el que persevera alcanza. Y además de eso, pues trata de no tener relaciones íntimas con tu nueva pareja, porque si así lo haces, estás incurriendo en un pecado pues serio, ¿sí? Con esto en mente, pues, oraré por ti y por tu futuro esposo, si así Dios lo permite. Y gracias por tu confianza en este ser, este siervo de Dios, y también en esta estación EWTN. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
Salve, Padre Pedro. Soy Cristian Jesús. Soy hondureño. Tengo 33 años de edad. Estuve en un instituto religioso, Siervos de Jesús, por 7 años. Estudié la filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia. Salí del instituto porque debía aclarar algunas cosas, ya que en su momento no estaba seguro si la vida religiosa era donde Dios me estaba llamando. Pasaron muchas cosas durante estos 3 años de mi salida. Regresé a Honduras, estuve un tiempo allí, trabajando y con mi familia. Pero debido a la situación de mi país, tuve que emigrar de forma irregular a Estados Unidos. Trabajo en Atlanta, pero mi casa está en Lincoln, Carolina del Norte. En fin, mi vida ha sido un vaivén desde que salí. Durante este tiempo, sin embargo, el llamado nunca ha desaparecido del todo. Siempre que estoy en misa o en la adoración, siento un fuerte llamado a seguir a Jesús, pero por falta de tiempo y también por la situación en la que me encuentro, no sé qué hacer y a dónde dirigirme. ¿Qué posibilidad hay en que una persona que haya entrado de forma irregular a este país pueda ingresar a algún seminario para discernir su vocación? Si esto se puede, ¿cuál sería el proceso a seguir? ¿Es normal que sienta esta atracción hacia el servicio de Dios después de 3 años de haber salido de la vida religiosa? Si recibe mi mensaje, le pido que me recuerde en sus oraciones. Le agradezco de antemano su respuesta.
Muchísimas gracias, muy, muy, muy interesante tu pregunta y sobre todo tu situación, tu deseo de servir al Señor. Felicidades. En Estados Unidos en estos tiempos es un poquito difícil, ¿sí? Entrar a un seminario no siendo tú legal. Yo he preguntado y pues me dicen que la persona debe esperar un poco, ¿sí? Antes de aplicar para entrar en el seminario en este país. Pero, ¿y por qué no Juárez? ¿Por qué no Juárez? Que está ahí al lado de la frontera con Estados Unidos. Y tal vez tú puedas entrar y después, si la cosa mejora y va a mejorar, ¿por qué no pedir al obispo de la diócesis donde tú quieras ingresar que puedas continuar en un seminario en Estados Unidos? Otra posibilidad, ¿y por qué no regresar a Honduras? ¿Por qué no, si tienes ese deseo de servir, pues comenzar en el seminario en Honduras y discierne tranquilamente cuál es el paso, los pasos que Dios quiere que tú des para que puedas un día ingresar en una comunidad, en un seminario donde realmente pues, te vas a desarrollar como un buen sacerdote, un santo sacerdote para la gloria de Dios? El que haya salido de esa institución o de esa comunidad no significa que no puedes entrar otra vez en otro lugar. Yo no entraría en la misma pues, comunidad porque algunos podrían decir, no, pero este está jugando, ¿no? Y acuérdate que el ser seminarista implica que alguien tiene que asumir tus necesidades económicas. Entonces, si esperas que el seminario lo haga, pues, y que después pueda ser sacerdote en esa diócesis o en una diócesis que con el beneplácito del obispo te permita realizar, pues maravilloso. Pero no pongas los bueyes antes del carretón. Pon primero los bueyes en su lugar y el carretón detrás. Yo voy a seguir averiguando y en cuanto yo tenga una información más concreta, pues con todo gusto te la voy a hacer llegar en los próximos programas. Pero por ahora, pide mucho al Señor que te dé discernimiento para ir al lugar que Él tiene preparado para ti. Y yo creo que Juárez sería una muy buena posibilidad. Hay un seminario mayor en Juárez que podrías indagar. Y, o si no, hablar con el director de vocaciones de la diócesis de Juárez. Y también la otra posibilidad, pues, regresar a tu país, ¿sí? ¿Por qué no? Honduras es precioso, es bello. Y hay una cantidad de gente necesitada de Dios increíble, como en todos los lugares. Así que ánimo y adelante. Estaré en contacto contigo en las próximas semanas, si Dios lo permite. Gracias por tu llamada, perdón, por tu correo electrónico. Gracias. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, soy Amparo desde Colombia. Soy de misa diaria, recibo la Santa Comunión, hago el Santo Rosario por mi conversión y la de mis hijos y mi familia. Pensé que recibía a Jesús en Eucaristía sin pecados, pero Padre, el fin de año me reuní con mi familia y sentí rabia y envidia por una hermana que no profesa su fe y confunde a mis hermanos, pero la prefirieron a ella con sus atenciones. Pido perdón a Dios por mi debilidad. No estoy comulgando porque me siento sucia y no digna de recibir a mi Jesús. Padre, ayúdeme a sanar este orgullo y soberbia que no me deja crecer espiritualmente. Quiero tener una auténtica conversión y transformación. Quiero salvar mi alma.
Pues muchísimas gracias, mija, por tu interés en hacer las cosas bien hechas. La soberbia florece cuando nos sentimos inseguros. Y nos sentimos inseguros porque pensamos que a otras personas se les trata mejor y a nosotros que estamos en el camino de Dios, pues se nos trata muchas veces peor. Pero alégrate cuando te traten peor. Regocíjate cuando te traten peor. Aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero de los mandamientos. Y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema, Amparo, es que muchas veces no nos amamos nosotros mismos. Y queremos, necesitamos que otras personas nos amen. Así que yo te recomiendo que tu oración por encima de las demás sea pedir al Señor que te dé la gracia de amarte a ti mismo. Con un amor puro, con un amor saludable, con un amor no egoísta, sino que con el mismo amor del Espíritu Santo. Que tú puedas reconocer los valores que hay en ti y que son dados a ti por el mismo Dios, no solamente para tu propio bien, pero para el bien de aquellos que en alguna forma Él te ha llamado a servir, comenzando, ¿por qué no?, con tu propia familia. Entonces, que otras personas hablen y digan y experimenten y proclamen, ¿verdad?, lo sabroso que es vivir sin Dios, pues tú tranquila, porque al fin y al cabo, quien nos va a salvar es Jesucristo, no eres tú ni soy yo. Y si ellos quieren de verdad salvarse, ellos van a escuchar lo que tú tienes que decir, cuando puedas decirlo con mucho amor, ellos van también a ir cambiando su modo de pensar. Créeme, porque eso es muy cierto. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 34-35, el Señor dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? Y amar al prójimo no es nada fácil. Es decir, ¿qué hizo Jesús? Extendió sus brazos en la cruz y dio su vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Entonces, el amor tiene que ser lo esencial, lo primordial en la vida de todo ser humano, particularmente de todo cristiano. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta corrupción en el mundo entero? ¿Por qué? Porque cada cual mira por sus propios intereses. Tú comienzas a hacer lo opuesto, a mirar el interés de Dios por ti, que te ama plenamente, te ama eternamente. Y porque te ama tanto, quiere que tú seas un instrumento fiel en sus manos para la salvación de muchos, comenzando con tu familia. No te atormentes pensando que, ¿verdad?, hiciste algo equivocado. Usa esto para poder decir, yo no quiero ser así ya. Yo quiero reflejar el amor de Jesús. Y cuando estén hablando de cosas que me lastiman, que me hieren en relación a la fe, en silencio, ora por ellos. Ora por ellos. Y vas a ver el poder de Dios en tu vida, en la vida de tu familia y mucho más allá. Porque la oración mueve montañas. Y la fe en Cristo Jesús se establece a medida que reconocemos que somos importantes para Dios. Que Dios te bendiga y cuenta con mis oraciones. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Usted bien sabe que el purgatorio no existe. Atrévase a ser honesto y confiéselo públicamente. Y tal vez el Señor le perdone esa mentira. Está a tiempo. Atentamente, Eduardo.
Eduardo, ¿de dónde tú sacaste que Dios ha dicho que el purgatorio no existe? ¿De dónde tú has sacado que en la Biblia se dice que el purgatorio no existe? Esa es una construcción tremendamente ilógica y antibíblica que tú has formulado o que alguien te ha hecho pensar en eso. ¿Cómo pensamos que podemos entrar en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto y nosotros imperfectos? No, pues que la sangre de Cristo me ha redimido. Claro que sí. Si Jesús no hubiera muerto por ti y por mí en una cruz en el Calvario, vana sería nuestra fe si no hubiera resucitado, nos dice San Pablo. Claro, pero ¿para qué Él pasa por el sufrimiento que tiene que pasar? ¿Por qué Él muere por el sufrimiento que Él tiene que pasar? ¿Por qué resucita con el poder y la victoria? ¿Por qué Él es Dios? ¿Por qué? Para guiarnos, para que el cielo se abra ante nosotros y podamos recibir un día la corona de los santos que es el cielo y escuchar las palabras, bendito hijo mío, bendita hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. Y vamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 35 adelante. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, etcétera, etcétera. Y preguntaron los justos, sí, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, desnudo y te ayudamos? Y él dirá, lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. cuánto amor hay en tu corazón por tu prójimo, mijo. Cuánto deseo de levantar a otros, no con críticas, no apuntando con el dedo, porque eso hacen los fariseos, ¿no es cierto? Y Jesús les dice, raza víboras, sepulcros blanqueados. Es decir, ¿con qué autoridad estás diciendo que el purgatorio no existe? ¿Con qué autoridad? Si la palabra de Dios sí lo dice, y lo dice bien claro. Y te lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15. Yo no estoy engañando a nadie, pero ¿quién sabe tú? ¿Sí? Porque con tu teología mal establecida, mal hecha, pues estás lastimando a muchas personas que en vez de seguir al Señor Jesús en la iglesia que Él funda, que es una sola, la iglesia que es una santa católica y apostólica, estás jugando con el mismo Satanás para que te use a ti para confundir a la gente. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Esto se encuentra en la carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículos del 13 al 15. Habla acerca del juicio final y dice la palabra de Dios lo siguiente. Un día se verá lo que cada uno ha realizado. Se hará público en el día del juicio. ¿Sí? Cuando todo sea probado por el fuego, como dijimos al principio del programa, el fuego en la Biblia no es un fuego que quema como el purgatorio y que nunca se termina, etcétera, ¿no? Es el sufrimiento eterno, sino que el fuego en este caso es el amor de Dios. El amor de Dios, por eso la tercera persona Santísima Trinidad se dice y se cree y se enseña que es el amor que existe entre el Padre y el Hijo, que es un amor que une a tal grado que no hay división entre ellos. Entonces, continúa la palabra de Dios diciendo, se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. ¿Estás tú de verdad amando como Jesús? ¿Estás tú de verdad perdonando como Jesús? ¿Estás tú de verdad, en vez de apuntar con el dedo, enseñarnos el camino de Jesús de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su enseñanza, que está implícitamente y explícitamente en la iglesia que él funda, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica? El fuego, pues, probará la obra de cada uno. ¡Ah! Entonces somos salvados no solamente por la fe, sino que por las obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Entonces son como dos hojas de una misma tijera. Necesitas de las dos para poder cortar. Una sola no hace nada. Necesitas de las dos para poder cortar la fe y las obras. La fe y las obras. La fe tiene que producir obras. No de, qué sé yo, de rezar un rosario, que es muy bueno, pero no es lo que te salva. O de, qué sé yo, cualquier cosa. Ah, una novena, que no es lo que te salva, es muy buena, pero no te salva. Lo que salva es ser como Cristo, actuar como Cristo, sentir como Cristo, vivir para Cristo. Eso sí salva. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú más y más vengas a Él. Y el que lo tiene, Él lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. El único que puede llenar el vacío de tu corazón es el mío. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que las obras son importantes para nuestra salvación. Y si bien es cierto que cuando morimos nos vamos hacia la presencia de Dios, que es el cielo, también es muy cierto que nosotros tenemos que pasar por un proceso de purgatorio, de purgación, para poder entrar en la presencia del Todo Santo, Todo Puro, Todo Perfecto, que es el Señor, que es Dios. Porque si no, vamos a ensuciar, sencillo como eso. Y continúa la palabra de Dios diciendo, si lo que se ha construido resiste al fuego, será premiado. Es decir, si mis obras, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etc., se compara con el amor de Dios, seré premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. No le llamas purgatorio, llama lo que tú quieras, pero es un proceso de purificación. Y por eso se llama purgatorio, purgación, purgatorio. Porque de nuevo no podemos entrar en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, nosotros imperfectos, porque lo vamos a ensuciar. Y Dios no puede ser contaminado por nadie, ni por nada. porque Él está por encima de todo, es Dios. Ahora, de que todo pecado constituye una secuela, constituye algo, una marca que tenemos o vamos a tener dentro del alma, es muy cierto. Yo no sé si te acuerdas de la historia que yo hice algún tiempo atrás de un niño que se portaba muy mal y el padre le decía, clava un clavo en esa puerta de madera cada vez que hagas algo malo. Y finalmente la puerta está llena de clavos. Y después el niño, viendo eso, comenzó a portarse bien. Y le dijo su papá, ahora empieza a quitar un clavo cada vez que hagas algo bueno. Y el niño comenzó. Y finalmente la puerta estaba sin clavos, pero mirando el niño a la puerta le dice a su papá, papá, pero mira, está llena de hoyos. Ah, sí, mijo. Así Dios nos ha limpiado a través del sacramento de la reconciliación, la confesión, y no tenemos pecados serios en nuestra vida. Pero quedan los hoyos, quedan las secuelas de las tantas veces que ofendimos a Dios y que lo crucificamos saliendo nosotros de la presencia de Dios y haciendo otras cosas que lo ofenden y que lo apartan de nuestra vida. Eso pasa con el purgatorio. Podemos confesarnos, podemos estar en estado de gracia cuando morimos, bendito sea Dios, qué bueno, ojalá que lo hagamos, pero quedan las secuelas de los pecados y eso hay que depurarlo, eso hay que sanarlo. Nos tenemos que liberar de eso. ¿Y cómo nos liberamos? A través del fuego, a través del amor de Dios, a través de ese amor que nos limpia, que nos sana, que nos restaura y que nos da la oportunidad un día de entrar en la presencia del Todopoderoso, todo limpio, todo puro, todo santo, que es el Dios trino, el Dios uno, que es nuestro verdadero y único Dios. El purgatorio es necesario, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque sin el purgatorio no podremos ver a Dios. Tan sencillo como eso. Habrá gente que no tenga que pasar por purgatorio, solamente Dios lo sabe. Pero por muy santos que seamos en algún momento de nuestra vida, pues hemos cometido una falta. Y esa falta hay que depurarla para poder entrar en la presencia de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, pues ya vamos concluyendo el programa de hoy. Quiero recordarles que ya muy pronto vamos a tener un peregrinaje. Miren, va a estar poderosísimo. Vamos a ir a Medjugorje y a Grecia los días 19 al 30 del mes de septiembre. Y parece como que largo todavía, pero el tiempo pasa muy rápido, hermanos. Vamos a ir primero a Estambul, en Turquía, y de ahí vamos a tomar un crucero de 5 días y 4 noches por las islas griegas, desde Estambul hasta Atenas. En Atenas vamos a tomar un avión que la agencia de viajes está tratando de ser privado para nosotros nada más, y vamos a ir de ahí, vamos a ir de nuevo a Dubrovnik, que está cerca de Estambul, y de ahí vamos a ir a Medjugorje. 4 días o 3 días maravillosos en Medjugorje, y vamos a ver el poder del amor de Dios transformarnos a nosotros y a aquellos que están con nosotros. Así que el cupo es muy limitado, no pierdan la oportunidad. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viajes que estamos usando, Canterbury Pilgrimages, con la señora Maciel Carrasco. Su número telefónico es el 347, ese es el área, 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Así que no pierdan la oportunidad. Averigüen, llénense de la información que ella les va a dar y en oración pues tomen la decisión que ustedes quieran tomar. Recuerden, vamos a tener misa todos los días, vamos a tener estudios bíblicos, vamos a tener preguntas y respuestas y vamos a tener un fabuloso tiempo, ¿sí? Porque vamos a ver cosas tan lindas, tan preciosas, que nuestros ojos van a estar bien abiertos a lo que el Señor nos quiere enseñar. También quiero recordarles que ya el sábado de milagro ya lo tenemos encima, el 1 de marzo. No pierdan la oportunidad de llenarse de la presencia de Jesucristo a través de prédicas, alabanzas y terminando con una hora santa que va a estar fabulosísima. Para llevarse a cabo este grandioso evento va a ser en el Performing Arts Center de Nueva Orleans. Para más información, por favor, recuerden, vamos a estar de 7:30 de la mañana hasta 7 de la noche. El padre Ricardo López Díaz va a estar con nosotros y también Paula Umaña. El coro Sábado Milagros y este servidor, pues estaremos allá también. Como dije, habrá misa, habrá charlas, música, hora santa. Para más información, comuníquense al número telefónico 956 424-5405, 956-424-5405. Los esperamos a todos, hermanos y hermanos. Voy a estar en Indio, California, con el favor de Dios, el 22 de marzo de este año, un día de sanación, un día de prédica, un día de renovación espiritual, y esto va a ser en Indio, California, con el título Renovación en el Espíritu, organizado por el grupo Magnífica María Reina de la Paz, en el auditorio Fullenweider en Indio, California. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 760-760, que es el área, 396-9100, 760-396-9100. Y voy a estar, si os permite, también en New York, en Michigan, el 29 de marzo de este año, en la 16ª Conferencia de Hombres Hispanos, con el lema Hijo Amado del Padre. Qué hermoso, ¿no es cierto? Hijo Amado del Padre. Organizado por el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Sábado 29 de marzo, en el Seminario del Sagrado Corazón, de 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Para más información, comuníquense, por favor, con la siguiente dirección, www. Y esto es seguido, aod.org/hombrehispano. También, pues, recordarles que voy a estar en Ciudad de México y en El Paso, Texas, los días 5 y 6 de abril de este año, con el retiro de sanación Aférrate a Jesús, en la ciudad de Juárez, el sábado 5 de abril y el domingo 6 de abril en El Paso, Texas. Para mayor información, por favor, comuníquense al correo electrónico www.aferrateajesus.org, todo en minúsculas, ¿sí? Así que con esto en mente, pues os esperamos, yo espero verlos en estos diferentes eventos, si es posible. Y escríbanos cuando ustedes puedan y envíenos sus comentarios, sus preguntas, etcétera, a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Esperamos recibir, pues, sus cartitas, sus comentarios y sus preguntas también. Que el Señor le trate a ustedes, delante de ustedes y sobre ustedes, para bendecirles, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.